El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, iniciamos un nuevo programa Semilla de Esperanza en este nuevo mes de septiembre. Y hoy el Evangelio lo tomamos de según San Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 8 y también versículos 14 y 15 y 21 y 23. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticia, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor.
Esopo, estimados oyentes, ese famoso escritor griego nos cuenta en una de sus fábulas que una zorra, animal sumamente curioso y astuto por naturaleza, entró de casualidad al taller de un orfebre y comenzó a observar con gran maravilla las diversas obras del artista. De pronto reparó en una máscara de teatro bellamente pintada y estuvo examinando cuidadosamente la máscara. Y después de unos minutos, decepcionada, exclamó: ¡oh, qué grande y hermosa cabeza, pero no tiene cerebro! Todo era pura fachada, pero estaba bien por dentro, vacía por dentro. Algo muy semejante nos cuenta el Evangelio de hoy. Los escribas y los fariseos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se cuidaban de limpiar meticulosamente los platos, las jarras y las ollas, y de lavarse las manos con grandísimo esmero antes de las comidas, pensando que así eran más puros. Pero esa era una pureza meramente legal, externa, de fachada, que no llegaba al corazón ni a la conciencia de las personas. a esos comportamientos y a otros gestos externos y de pura apariencia se le ha dado el nombre de fariseísmo. Y nuestro Señor retrató perfectamente a estos pobres individuos en las diatribas que tuvo que dirigirles, llamándolos sepulcros blanqueados y raza de víboras. Por fuera muy blancos y limpiecitos, pero por dentro eran montón de huesos, de podredumbre, de odio, de intriga.
Tal vez el peor vicio de los fariseos junto con la soberbia era su hipocresía. Creerse santos y perfectos a los ojos de Dios solo porque observaban la ley con escrupulosidad, hasta los detalles más banales, mientras descuidaban la justicia, la caridad y la misericordia. Y en su aparente santidad buscaban solo el aplauso y la aprobación de los demás, mientras que cometían toda clase de abusos y de fraudes, amparados en su cargo y en su clase social. Máscaras vacías. ¿Sabía tú que la hipocresía es una palabra griega y significa ni más ni menos que artista, actor, payaso, máscara de teatro? O sea, puras apariencias bajo las cuales se esconden la verdadera identidad de la persona. Hace tiempo escuché una melodía del cantante mexicano Javier Solís titulada El Payaso. Y entre los acordes de la melodía, la letra describe la vida triste y desgraciada de ese payaso, que es una pura apariencia ante la sociedad. Otro mexicano, el poeta Juan de Dios Pesa, escribió una poesía que trata de este mismo tema. Se llama Reír Llorando y narra la vida de un famosísimo cómico inglés, Garrick, que hacía morir de risa a todos los espectadores. Todos lo consideraban el más dichoso de la tierra y el más feliz. Y sin embargo, sufría este de una angustia mortal y se moría de tristeza y depresión por no encontrar él mismo una verdadera alegría y sentido a su existencia. Por dentro, el más desgraciado de los hombres.
Al final de la historia, concluye el poeta, el carnaval del mundo engaña tanto que nuestras vidas son unas breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Era una máscara. Esto es el fariseísmo. A esto llamamos hipocresía. Pobres los seres humanos que viven en este terrible engaño, en esta mentira, tratando de aprender algo y siendo otra cosa o siendo casi nada. Nuestro Señor llamó al diablo padre de la mentira y homicida, diametralmente opuesto a él, que se autodenominó el camino, la verdad y la vida. Por eso nuestro Señor fue siempre tan duro con los fariseos cuando trató de desenmascarar su repugnante vicio, su hipocresía, su insinceridad y la mentira en que vivían. Por eso también en el Evangelio de hoy les dice con tono fuerte: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son puros preceptos humanos. Dejáis de lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Una piedad sin caridad es una farsa. Un legalismo sin corazón es fanatismo mortal, pero no es verdadera religión. Donde falte el amor, no está Dios. y la auténtica pureza no es la externa, sino la del alma. Ojalá nosotros no caigamos nunca en este vicio tan repugnante, porque las máscaras no son más que máscaras. La comedia se convierte en tragedia. Pidámosle esta gracia a nuestro Señor y tratemos de ser siempre muy sinceros, humildes, sencillos y transparentes en nuestras relaciones con Él, con los demás y con nuestra propia conciencia. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, en esta sesión de nuestro tema del día, consideremos la necesidad de purificar el corazón. Es una verdadera exigencia en nuestros tiempos modernos, la pureza del corazón. Después de la exposición anterior, Cristo llama a la muchedumbre y les expone una pequeña parábola. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda mancharle. Lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. La apatía del pueblo no pidió más explicaciones de la misma. Pero ya en casa, los discípulos, acaso a iniciativa de Pedro, le piden una explicación de la misma parábola. Y la explicación se la hace detalladamente, no sin antes dirigirles una amonestación de afecto y enseñanza. ¿Tan faltos estáis vosotros de sentido? En realidad, el sentido fundamental de lo que había expresado en esa pequeña parábola era claro. Pero esto hace ver la necesidad de educación que tenían los apóstoles. Los rabinos daban un valor excepcional a ciertas purificaciones de cosas, de manos, se decía. Si alguno come pan sin lavarse las manos, es como si fuera a casa de una mujer de mal vivir. Quien desprecia la purificación de las manos será extirpado del mundo. Hay demonios encerrados y encargados de dañar a los que no se lavan las manos antes de las comidas. En una ocasión, un rabino llamado Eleazaro, que despreció esta purificación, fue excomulgado por el Sanedrín y después de muerto, se colocó una gran piedra en su féretro para indicar que había merecido la pena de la lapidación. Así es, como para los israelitas e incluso para las primeras comunidades judeocristianas, era una situación ardiente la impureza legal y la de los alimentos. Preguntémonos, ¿para qué tanta purificación? ¿Por qué hay que purificarse las manos al venir del mercado? ¿Por su contacto con los alimentos? ¿Es que los alimentos contaminan?
¿O es que será que hay algo de verdad en esto? Dios creó todas las cosas como los alimentos para servicio del hombre, como responsable de sus actos morales. Dice el Génesis que Dios crea todas las cosas y están bien, son buenas. Y esos alimentos, como dice el Señor, si entran en la boca, no manchan al hombre. Lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre vienen las malas inclinaciones. Es decir, tener malos pensamientos, hacer el mal por palabras, como los falsos testimonios y maldiciones. Hacer el mal por obra, como los homicidios, adulterios, robos. Eso mancha al hombre. Esa enseñanza de Jesús iba a tener repercusiones muy grandes porque afectaba a las mismas órdenes legales mosaicas sobre lo puro e impuro. Pero había de terminar su valor disciplinario y ritual, máxime cuando se hacía carga imposible, como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 4. preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Si Jesús no quiso abolir de momento todo aquello, el principio había quedado asentado por Jesús.
Estas tradiciones rabínicas, queridos oyentes, eran tan caprichosas que anulaban la ley de Dios. Tenían que ser arrancadas por inútiles y perjudiciales para el reino, pues a veces anulaban la verdadera religiosidad. Con todo esto, Jesús nos quiere dar una relación que no es menos importante. A Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, y no solo con observancia externa de los ritos. No quiere decir Jesús que Él está contra los ritos ni contra las manifestaciones externas de la ley. Solo quiere poner las cosas en su lugar. Es el corazón el que debe estar siempre con Dios, con afecto, entrega, generosidad y un amor muy profundo. Es el corazón el que debe estar puro para ver las cosas de Dios. Preocuparse de las cosas de la tierra es tener tierra en el corazón, y los que tienen el corazón limpio verán a Dios, nos dice Mateo 5:8. Lo triste es que hoy vivimos una realidad extremadamente preocupante: hombres manchando a los hombres y hombres que se dejan manchar por otros. Juzgamos a nuestros hermanos por sus apariencias, y por hacerlo así nos equivocamos al emitir nuestros juicios. Vemos malicia donde no la hay. Transformamos situaciones buenas en malas por pensar retorcidamente o porque le tenemos mala voluntad. Lo peor es que permanecen vigentes las palabras del Señor de los últimos versículos de este fragmento del Evangelio: del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los adulterios, las codicias, la impureza, la envidia, la blasfemia, la insensatez. Todas estas maldades proceden del hombre y manchan al hombre. Es decir, estamos pasando por un embrutecimiento moral culpable que desprecia el ideal de vida que Dios quiere para nosotros.
Ante todo esto, estimados oyentes, es que Jesús no aclara que nada hay sucio o impuro en el exterior de los hombres. Lo malo a los ojos de Dios lo ensucia nuestro corazón. De ahí la necesidad de pureza del corazón. En efecto, la santidad reside en lo interior. Sin embargo, la maldad y el pecado procede del atrevimiento. Y todos estamos llamados a la santidad. La voluntad de Dios es que todos sean santos. 1 Tesalonicenses 4:3. Así también nos lo ha pedido Jesús: sean perfectos como es perfecto el Padre de los cielos. Mateo 5:48. No tenemos excusas para no pensar y decidirnos a cambiar por senderos de santidad, por elegir una vida cristiana y evangélica. No permitamos que nuestro trabajo o que otros agentes externos se conviertan en dificultades para vivir haciendo el bien, sin dejar de pensar que lo que santifica no es tanto lo que hacemos, sino que con el espíritu con que lo hacemos, con la buena intención y voluntad y el amor que ponemos en hacer las cosas, sin preocuparnos si son sencillas, humildes, porque justamente las cosas simples tienen un valor admirable si se hacen con amor.
La purificación que necesitamos. Comencemos con la purificación o la pureza. Hay dos modos de entender reductivamente la pureza que necesitamos los hombres para unirnos a Dios. Primero, el camino que tomaron las religiones antiguas. Habían sentido vivamente la necesidad de purificarse y la resolvieron por medio de una serie de ritos. Segundo, para Plotino y después muchos de sus seguidores filósofos, lo que queda en buena parte de la ética oriental, la purificación del hombre, consistiría más bien en irse separando de las realidades materiales de este mundo, considerándolas inferiores y despreciables, para ir ascendiendo hasta la unión con el Espíritu Absoluto. Esto lo desarrolla Benedicto XVI en el volumen segundo de su libro Jesús de Nazaret. Sostiene que según la fe cristiana, lo que nos purifica es el amor de Jesús que supera los sacrificios de los animales. Además, Jesús no renuncia en modo alguno a su cuerpo, sino que realiza su obra redentora precisamente como Dios encarnado. Todo ello, por cierto, tiene una gran importancia para comprender en qué consiste la vida cristiana y cómo la santidad se lleva a cabo en y por medio de las tareas ordinarias, familiares, profesionales y culturales. Sin embargo, incluso dentro del cristianismo se han dado malentendidos, como señala el Papa. La espiritualidad del siglo XIX ha vuelto a convertir en unilateral el concepto de pureza, reduciéndolo cada vez más a la cuestión del orden en el ámbito sexual, contaminándolo también nuevamente con la desconfianza respecto a la esfera material y al cuerpo. Y aquí viene lo importante. En la gran aspiración de la humanidad a la pureza, afirma, lo esencial es estar en su cuerpo, estar penetrados por su presencia. Esta perspectiva termina por esclarecer el sentido del lavatorio de los pies de los discípulos, también respecto a la segunda significación, el ejemplo de humildad y entrega que Jesús da a sus discípulos. Porque, ¿qué significa amaos como yo os he amado?
Y consideramos aquí el mandamiento o el significado del mandamiento nuevo. Apunta el Santo Padre, la exigencia de haber y de hacer lo que Jesús hizo no es un apéndice moral al misterio y menos aún algo en contra de él. No significa simplemente amar hasta estar dispuesto a sacrificar la propia vida por el otro. La verdadera novedad se refiere al nuevo fundamento de ser que se nos ha dado. Dicho de otro modo, la novedad solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, del vivir en Él. En efecto, esto es lo que Cristo nos da con la Eucaristía, la unión con Él y todo lo que están con Él. Por eso el mandamiento nuevo solo puede ser entendido y vivido en la Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. El Papa Benedicto XVI cita a San Agustín cuando éste explica que Jesús, al proponer en el Sermón de la Montaña la pureza de corazón, está hablando de ese corazón puro, que es la unión con Él y que nos va purificando a medida que nos dejemos sumergir en su misericordia. Por eso, prosigue el Santo Padre, Tomás de Aquino escribió que la nueva ley, la ley del amor, no es una norma nueva, sino la nueva interioridad dada por el mismo Espíritu de Dios. En ese sentido, el Papa nos entiende que el lavatorio de los pies, por ejemplo, significa la totalidad del servicio salvador de Jesús, ese amor suyo en el que nos sumerge y que es el verdadero lavatorio de purificación para el hombre.
Queridos oyentes, terminemos nosotros entonces esta reflexión diciendo que la verdadera pureza es el amor a Dios y a los demás. Entre ellas está la santificación del propio cuerpo y de las demás nobles realidades humanas, para que ahí se encarne la vida divina que la recibimos para darla. Pues bien, esto se realiza concretamente gracias al sacramento del bautismo y por ese segundo bautismo que es la confesión de los pecados. En la confesión el Señor vuelve a lavar siempre nuestros pies sucios y nos prepara para la comunión de la mesa con Él. Durante la Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo en Madrid el año anterior, Benedicto XVI aconsejó a los jóvenes que hicieran crecer la vida en plenitud por medio de la gracia divina, que se plantearan la santidad generosamente y sin mediocridad, y que tuvieran presente que ante nuestras flaquezas, que a veces nos abruman, contamos también con la misericordia del Señor, siempre dispuesto a darnos de nuevo la mano, y que nos ofrece el perdón en el sacramento de la penitencia. De hecho, hubo esos días muchas, miles de confesiones, y sigue habiéndolas, porque la verdadera pureza del corazón solo se alcanza dejándose sumergir en el cuerpo de Cristo para vivir con Él por los demás. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, en esta nuestra sesión de Acontecer Eclesial, retomemos la inquietud que ha venido desarrollándose durante todos estos tiempos sobre la nueva evangelización. Y precisamente el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, afirmó que la nueva evangelización inicia con la credibilidad de los testimonios de vida. En ese sentido, durante la participación en la inauguración del Congreso Proclaim 2012, se dice que la nueva evangelización comienza con esa credibilidad de nuestro vivir como creyentes a partir de la convicción de que la gracia obra y se transforma hasta el punto de convertir el corazón en un viaje que siempre sigue empeñando al cristianismo después de 2000 años de historia. Se habla de la nueva evangelización como una experiencia que brota del corazón. Y necesitamos de verdad volver a creer, renovar nuestra fe, renovar nuestra confianza en el hecho de que Cristo sigue actuando en su mundo.
Y termina también diciendo algo muy especial, Padre Fernando, este artículo, diciendo este Monseñor, que muchas doctrinas humanas tienen la pretensión de ser mejores de las doctrinas de la fe. O sea que las personas buscan diversas modalidades de religión, que cada uno elige entre las que encuentra más agradable y que procuren una experiencia religiosa que parezca más satisfactoria ante las necesidades del momento. Lamentó eso. Ante todo, dice Monseñor Fisichella, señaló que la nueva evangelización debe tener la capacidad y el deber de saber cómo dar una explicación de nuestra fe, indicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Salvador de la humanidad. Nos parece importante entonces, queridos oyentes, que vayamos entendiendo a qué nos está invitando la Iglesia de los Estados Unidos también, a que entremos como católicos en este proceso de la nueva evangelización que se quiere implementar también en todas las diócesis y en cada una de las parroquias. Y valga la oportunidad, Padre Fernando, porque este sábado, justamente 8 de septiembre, le celebramos el cumpleaños a la Virgen. Qué bueno invitarlos a todos a sus parroquias, a que vayamos a celebrar el Santo Rosario y a cantarle también el Happy Birthday a nuestra Madre del Cielo.
Con esa invitación, despidamos nuestro programa diciendo: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.